Y los demás, por favor, me acompañan en su Biblia a 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. No sé si les ha pasado a ustedes, pero así de que, por ejemplo, están viendo una película muy interesante o están viendo una serie de esas así, muy, muy interesantes. Gracias. Y no quieren que se acabe, ¿sí? Y dice, no, pues ya falta un capítulo o dos para que se acabe. Y dice, pues no, ya estoy esperando la siguiente temporada, ¿no? Porque me tiene tan cautivado que quiero que siga. Yo creo que algo así me está pasando con Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Tenemos varias semanas ya estacionados en el capítulo 4 y seguiremos estacionados en el capítulo 4. ¿Ok? ¿Será porque es la última carta de Pablo? Es la última carta que Pablo escribió. Y es tan rica y es tan profunda y es tan sentida que creo que vale la pena el estacionarnos y ver qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra. Igual en cualquier otra parte de la Biblia, pero bueno, por lo pronto aquí estamos y el Señor nos edifique, ¿verdad? Y nos instruya por medio de su palabra. Bien, entonces vamos a 2 Timoteo capítulo 4. Hoy es domingo 2 de febrero del 2020 y estaremos viendo el versículo 5 de 2 de Timoteo 4. Y he titulado este sermón, Mantente en la carrera. Mantente en la carrera. Leamos entonces desde el versículo 1 de 2 Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Oremos. Bendito Padre, gracias nuevamente, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por permitirnos con esta libertad abrir tu palabra y esperar en ti, Señor. Esperar, escuchar tu voz y atender tu voz. Sabemos que tu palabra, Señor, es perfecta, que es fiel, que tus mandamientos son rectos y tus preceptos puros. Que tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a responder con un corazón abierto, dispuesto, receptivo a tu palabra. Abre nuestro entendimiento, pero sobre todo nuestro corazón, para recibir tu palabra y por medio de ella ser transformados conforme al carácter de Cristo, y que tú seas honrado y que tú seas glorificado en todo y por todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabemos que la vida cristiana contrasta de una manera clara con el pensamiento del mundo. Vamos, en cierta manera, caminando en contra de la corriente de este mundo. El Señor Jesús, en el sermón que se conoce como el Sermón del Monte, vamos a Mateo capítulo 5 para ver una fracción de este sermón, deja muy claro que el cristiano no actúa como cualquier persona. En Mateo capítulo 5, versículo 38, bueno, antes que eso, en el versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Más adelante, en el versículo 38, dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, y aquí es donde empieza el contraste, esto es lo que se escucha, esto es lo que se sabe, pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Otra vez, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Queda claro, por esta y otras escrituras, que el Hijo de Dios no se conduce como la mayoría de la gente. Los cristianos, dice la palabra, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. De manera que los principios que rigen nuestra vida son los que emanan de la Biblia, de las verdades de Dios. Ponemos nuestra mira, como dice Pablo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vivimos en contraste, ¿verdad? En un mundo donde cada uno busca su propio beneficio. Un mundo en el cual la gente persigue agradarse a sí misma. Vivimos, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, en una era que Pablo él mismo anticipa y describe como tiempos peligrosos. Tiempos que se caracterizan por el egocentrismo, hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Tiempos en los que no se tolera la sana doctrina, la sana enseñanza, la palabra de verdad, sino que teniendo comezón de oír, apartan el oído de la verdad y se desvían hacia los mitos, hacia las fábulas. Ahora, no porque la tendencia general sea esa, quiere decir que los cristianos debamos dejarnos llevar por la corriente. Es una corriente muy fuerte. Pero nosotros debemos remar en contra de esa corriente. La razón por la que Pablo le advierte a su discípulo Timoteo acerca de estos peligros no es para que vaya junto con ellos, sino todo lo contrario, para que persista en la tarea que se le ha encomendado, que es predicar todo el consejo de Dios. Como pastor, debe tener bien clara su prioridad, tal como vimos anteriormente. Pero debe también entender contra qué está luchando, a qué se está enfrentando, la lucha que tiene por delante. Y lo que esta lucha exige de sí mismo. ¿Cuál es el carácter que él debe demostrar en todo esto? Vimos anteriormente que ante la resistencia hacia la sana doctrina, su responsabilidad como líder de la iglesia en Éfeso y su prioridad era predicar la palabra, haciéndolo en todo tiempo, corrigiendo, reprendiendo y exhortando por medio de la enseñanza. Pero para poder cumplir con esa encomienda, Timoteo debía estar plenamente concentrado y consciente de las implicaciones de esa tarea. Es por ello por lo que Pablo le hace un llamado a quitar su vista de los que rechazarían la verdad, de la oposición que enfrentaría, para ponerla en lo que a él le concierne. El versículo 5 dice, pero tú, y esa conjunción es clave. Esto es lo que se espera en los tiempos venideros, Timoteo. La gente no va a querer escuchar la verdad. Se van a apartar de la verdad, van a querer saber nada más lo que les interesa. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Al contrario de la actitud de aquellos que se volverían loquitos, siendo arrastrados por sus deseos carnales, Timoteo debía aplicarse de lleno en el cumplimiento de la tarea que el Señor le había encomendado. Así que Pablo le da cuatro mandatos que debían caracterizar su vida en el ministerio. Mientras él se dedicaba a predicar la palabra, era necesario que se aplicara en estas cuatro cosas. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuatro mandatos que tienen que ver con la actitud, el costo, el testimonio y el objetivo de la vida cristiana. La actitud, el costo, el testimonio y el objetivo de la vida cristiana. Así que yo espero que cada uno de nosotros comprendamos la importancia de aplicarnos totalmente a correr la carrera que tenemos por delante, manteniéndonos alertas, soportando todo tipo de aflicciones por la causa de Cristo, dando testimonio de la fe que hay en nosotros y cumpliendo a cabalidad la tarea que se nos ha encomendado. Veamos entonces, en primer lugar, la actitud que el ministerio demanda del cristiano. Y estamos hablando, como lo hemos comentado, no solamente de aquellos que están en la función de pastor, de pastores de la iglesia, sino realmente de todo cristiano. Pablo le dice a Timoteo, sé sobrio en todo. Y estar sobrio lo entendemos mejor en su contraste con estar borracho, ¿sí? Una persona que está en un estado alcoholizado pierde la estabilidad, pierde el control de su vida, es completamente es poco confiable o nada confiable. No tiene una conciencia plena, no tiene dominio propio. Lo contrario entonces es una persona que se deja que no se deja controlar por el estado anímico ni por las circunstancias externas. Es una persona estable, consciente, dueño de sus facultades mentales, de sus decisiones. Y hablando precisamente de la actitud que debe prevalecer en los cristianos ante la inminente venida del Señor, Pablo dice a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 5 y 6, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Está hablando a los cristianos y le dice: ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahí vemos el contraste, la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es, de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura. Versículo 6: por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sí? El Hijo de Dios, el que ha sido redimido por la sangre de Jesús, no duerme, no se deja llevar por la corriente, sino vela, está alerta, está atento ante los peligros, se mantiene sobrio en todo momento. En el contexto de 2 Timoteo, es una persona que no se deja llevar por las falsas doctrinas, que no antepone sus deseos a la voluntad del Señor, que no aparta su oído de la verdad para volverse a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú, a diferencia de los que se apartan de la verdad, el apóstol requiere que Timoteo muestre esta actitud de control, de calma, bien equilibrada, dice, en todo, en todas las cosas. Mantente, Timoteo, alerta. No te dejes llevar por las tendencias, por lo novedoso, por la codicia del corazón. Que no te mueva la presión de la misma gente de querer escuchar cosas novedosas que se apartan de la verdad. Timoteo enfrentaría esa tendencia de la congregación hacia las cosas novedosas. No estamos hablando de las presiones externas, sino de dentro de la iglesia, cómo él enfrentaría la presión para que cambiara su discurso, para que en lugar de predicar la palabra de Dios y todo el consejo de Dios, hablara de cosas novedosas, fantasiosas, cosas que apelaran a las pasiones de la gente. Él debía estar dedicado al ministerio de la palabra y la oración como su prioridad. Buscar agradar a la gente o perseguir el éxito medido de acuerdo al estándar del mundo lo llevaría necesariamente a comprometer la verdad. Así es que no se trata del éxito, sino de servir al Señor con excelencia y con fidelidad conforme a su voluntad. Para los pastores existe siempre la tentación de buscar cosas novedosas, de buscar cómo evitar que la gente se vaya, para buscar cómo hacer que más gente venga a la iglesia. Y cuidado en hacerlo de una manera no bíblica. ¿Qué es lo que está funcionando en tal lugar que va tanta gente? Ah, pues vamos a imitar eso, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Es que allá regalan paletas de nieve, ah, pues hay que regalar paletas de nieve, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para que venga más gente? Pues hay que traer a alguien famoso, ¿verdad? Un artista del mundo que venga y jale gente porque tiene un nombre, porque es conocida esa persona, y así de esa manera los hacemos venir. No, no es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Vas a ser tentado, vas a ser tentado a desviarte de esa prioridad que tienes de predicar la palabra y buscar cosas novedosas. Y es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros los cristianos. Si no nos mantenemos alertas, si no estamos viviendo en oración y en la palabra de Dios, enfocados en las cosas espirituales, descuidados en nuestra vida espiritual, necesariamente vamos a ser arrastrados, seducidos por muchas cosas que no tienen que ver con la verdad de Dios. Que tu vida se rija por convicciones bíblicas, tu vida y la de tu familia, si tienes familia. Tienes que estar alerta con respecto a lo que tanto tú como los demás a tu alrededor, en tu casa, estás siendo expuestos. ¿Con quiénes te estás o se están ellos relacionando? Ahora, mantener dicha firmeza tiene un costo. De manera que Pablo le exhorta a soportar las aflicciones derivadas de mantenerse en el camino de la verdad. Sé sobrio en todo. Mantente alerta, despierto, enfocado. Y también le dice, soporta las aflicciones. Sería muy ingenuo pensar que mantenerse en la verdad le aseguraría un camino libre de problemas. La Biblia no enseña eso. Ya antes Pablo le había advertido a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, ahí de 2 Timoteo, le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dice que algunos, dice todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que padecerán ¿qué? Persecución. A lo mejor valdría la pena preguntarnos, ¿no? Si no estoy padeciendo persecución, ¿será porque no estoy viviendo piadosamente? En 2 Timoteo 2, versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en el 1:8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. ¿Quién quiere participar de las aflicciones? ¿Verdad? Yo creo que si hacemos un llamado aquí, decimos, ¿saben qué? El próximo jueves vamos a tener una fiesta, va a haber comida, va a haber entretenimiento, pues más de uno levantaríamos la mano para estar aquí, ¿no? Pero si decimos, vengan el sábado, va a haber aflicción. Seguro que es un rotundo fracaso la invitación, ¿no? El evento, ¿sí? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y esto Pablo lo dijo precisamente porque ya conocía algunas de las consecuencias de mantenerse fiel a la sana doctrina. Vean ahí en el capítulo 3, versículos 10 y 11 de 2 Timoteo. Estamos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11. Nuevamente aquí usa esa conjunción, pero tú has seguido mi doctrina. O sea, contrastándolo con los que no se apegan a la sana doctrina, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, una palabra larga para decir básicamente paciencia o perseverancia, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Sí? Qué bonito que termina diciendo eso, de todas me ha librado el Señor. Pero eso no elimina las persecuciones. ¿Sí? Él lo está contando ya como una anécdota. ¿Sí? Y si alguien podía hablar de sufrir por la causa de la verdad, era el apóstol Pablo. No le estaba hablando a Timoteo de teoría. Mira, posiblemente te vaya a pasar esto. Vamos a 2 Corintios capítulo 11. Segunda Corintios 11, versículo 23. Defendiendo su ministerio, Pablo argumenta y dice aquí en el versículo 23 de 2 Corintios 11, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Pues yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí está el currículum del apóstol Pablo. Él no está presentando todos los logros que ha tenido, ¿verdad? La persona más influyente que ha habido en la historia en la transmisión del Evangelio. Dice, esto es el fruto de mi ministerio. Eso es lo que yo he tenido que atravesar para ser fiel a lo que el Señor me ha mandado a hacer. O por ser fiel, más bien dicho. Entre más fiel sea a la palabra, más tendrá que enfrentar oposición y aflicciones. Timoteo, toma nota. Vendrían tiempos peligrosos, que como dijimos, se caracterizarían porque ya no querían escuchar la palabra de Dios. Siempre existiría la tentación de suavizar el mensaje, de sacrificar convicciones, ¿verdad? Con tal de que, pues de no tener que enfrentar la oposición, de llevar la fiesta en paz. Ah, cómo somos, ¿verdad? Tentados a sacrificar convicciones con tal de llevar la fiesta en paz. Pero el cristiano fiel permanece en la verdad sin importar las consecuencias. Yo creo que vale la pena que te preguntes si escondes tus convicciones cristianas con tal de no ganarte el rechazo de los demás, con tal de no quedar mal delante de tus compañeros en la escuela, en el trabajo, ante la familia, etc. La verdad es que las aflicciones que nosotros padecemos hoy en día son mínimas comparadas con las que enfrentaban los discípulos de Jesús en aquellos tiempos. Vimos ahí, ¿verdad?, el currículum de Pablo. Y aún así nuestra tendencia es a callar en lugar de sufrir, a conceder en lugar de enfrentar la oposición y el rechazo. Timoteo enfrentaría esa oposición. Él experimentaría en carne propia lo que Pablo le estaba diciendo. La epístola de los Hebreos, que se escribió después de segunda de Timoteo, hace alusión precisamente al hecho de que Timoteo estuvo encarcelado. En Hebreos 13, versículo 23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a verlos. Esto implica claramente que Timoteo estuvo encarcelado, y esto es posterior a lo que Pablo le está diciendo aquí en 2 Timoteo. Y fue liberado. Desconocemos los detalles de ese encarcelamiento. Solamente pues que fue liberado después. Así es que si alguien piensa que seguir fielmente a Cristo y sostener las verdades bíblicas le asegura una vida libre de problemas, está engañado. No conoce lo que la misma Biblia enseña. Cristo advirtió que sucedería. En Mateo 5:11 dice: bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dichosos, dice, cuando por mi causa los vituperen, los persigan. Y en Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Identificarse con Jesús implica el rechazo del mundo. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, entonces yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Identificarse con Cristo implica rechazo, implica aflicción, implica que vamos a enfrentar oposición. Timoteo no debía perder la concentración de su encomienda. Estaba en una carrera. La carrera de la vida, la carrera del ministerio. Tenía que estar alerta, completamente alerta. Sobrio. Pero también tenía que conocer el costo de mantenerse en la carrera. No solamente en cuanto a la oposición externa, la oposición de la iglesia, sino de su propia carne. Si realmente iba a ser fiel al Señor, tenía que luchar en contra de sus propios deseos y someterse a la disciplina del Señor. Pero además, debía perseverar en la edificación de la iglesia y al mismo tiempo no descuidar el testimonio. En tercer lugar, le dice: haz obra de evangelista. Mantente sobrio, ¿sí? Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. En otras palabras, cumple tu labor de evangelista. Obra implica trabajo. Así es que Pablo anima a Timoteo a permanecer en esa labor de transmitir el evangelio en toda oportunidad. No es como que una actividad adicional a las que ya tenía, sino que en lo que hacía se asegurara de estar dando testimonio del poder que actuaba en él y a través de él, que es el que viene por medio del evangelio. No le dice: Timoteo, ya que eres un evangelista, porque de ahí se agarran muchos para decir que Timoteo era un evangelista. No, no le dice eso, sino: haz obra de evangelista. Y todo cristiano tenemos esa encomienda de dar testimonio de nuestra fe, hacer obra de evangelista, trabajar en pro del evangelio, dar a conocer el evangelio. Su ministerio, al igual que el de todo pastor, consistía no solo en edificar al pueblo de Dios, sino también de predicar el evangelio. En lo que alimentaba a las ovejas con la sana doctrina, era importante evangelizar a los incrédulos. El ministerio pastoral toma en consideración la necesidad de predicar continuamente el evangelio. ¿Por qué? Porque entre la audiencia siempre hay personas que no han nacido de nuevo, que todavía no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, que no han respondido en arrepentimiento y fe al mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo. ¿Y sabes qué? Es lo mismo en casa. tú como padre cristiano no debes dar por hecho que porque tus hijos vienen a la iglesia contigo, escuchan las enseñanzas, participan de las enseñanzas, ya son salvos. Haz obra de evangelista. Aprovecha cada oportunidad que tienes en la disciplina, en la guianza, en la corrección, de predicarles el evangelio a tus hijos. Debemos insistir en la proclamación del evangelio. Recordemos que la tendencia era a no querer escuchar la sana doctrina, que no les hablaran de pecado, de la condenación eterna, del juicio, del infierno. No, esos temas, Timoteo, no los toques. Dinos mejor cómo tener éxito en los negocios, cómo ser mejor padre, cómo ser mejor estudiante, etcétera. Querían escuchar solo cosas agradables al oído. Pero el pastor fiel y el cristiano fiel siempre están evangelizando, no distrayéndose con mitos y teorías que se apartan de la verdad. Y esto vale tanto para salvación como para santificación. El evangelio debe estar presente siempre en el ministerio pastoral, porque es lo que nos salva de principio a fin. Así es que era importante que Timoteo se viera a sí mismo en esa labor de evangelista, como dijo Pablo, predicando a Cristo y a este crucificado, haciendo un llamado al arrepentimiento, a dejar la vida de pecado, a no despreciar la gracia de Dios en Jesucristo, el único en quien hay salvación. No hay otro, dice la Escritura, en quien haya salvación. Solamente en Jesucristo. Rodolfo explicaba la semana pasada acerca de la importancia de recordar de dónde nos ha sacado el Señor por su gracia, de tal manera que vivamos la vida cristiana en toda su plenitud. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice en Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Son las verdades del evangelio donde reside el poder para la vida cristiana. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Primero nos recrea, nos hace unas nuevas criaturas el Señor para que podamos caminar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Por otro lado, esta exhortación de que le hace Pablo a Timoteo de hacer obra de evangelista nos recuerda que ninguna iglesia debe contentarse con protegerse de los errores doctrinales y de la corrupción moral, sino que tiene que salir de su zona de confort para llevar el evangelio a toda criatura. Un ministerio cristiano no está completo si no se está evangelizando a los perdidos dentro y fuera de la congregación. Así tampoco la vida cristiana no está completa sin este elemento de la obra evangelizadora. Y todos tenemos oportunidades, todos tenemos oportunidades para predicar el evangelio. Necesitamos hacer la obra de evangelista, hacer ese trabajo. La iglesia ha de cumplir su misión en el mundo de proclamar las buenas nuevas de salvación. Entonces, si había de permanecer en la carrera, Pablo necesitaba estar bien alerta, bien atento, consciente de que tenía que soportar las aflicciones, dando testimonio del poder que residía en él. Y número 4, cumplir su ministerio. Pablo le dice: cumple tu ministerio. su objetivo era cumplir, terminar cabalmente el ministerio. Ministerio significa servicio, eso es lo que significa. Cuando se dice el ministro de Relaciones Exteriores, no es más que un servidor del país en el área de Relaciones Exteriores, no más que a veces como que es muy rimbombante, ¿no?, el término ministro. Es un siervo, ¿sí? Y en este contexto se refiere a su labor de servicio a la iglesia en carácter de líder espiritual. Así es que Pablo le dice, para que seas un fiel siervo de Jesucristo, es necesario que perseveres hasta el final cumpliendo con lo que se te ha encomendado. En otras palabras, Timoteo, no tires la toalla. Sigue adelante, mantente, soporta las pruebas, persevera en la proclamación del Evangelio, termina lo que se te ha encargado. ¿Por qué? Porque versículo 6, 2 Timoteo 4, versículos 6 y 7, y vamos a tocar esto nada más a manera de introducción para la próxima semana, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, Timoteo, te toca a ti seguirle. Yo ya me voy. Ya va a despegar mi avión, ¿sí? Y no precisamente para irse a Cancún de vacaciones a su retiro, ¿verdad? Él hablaba de su muerte. Ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo he acabado la carrera, Timoteo. Ahora tú estás para continuar lo que hemos empezado. Al igual que Pablo, su compromiso era total. Te estoy pasando la estafeta y tu compromiso es el de cumplir lo que Dios te ha encargado. Y así como Timoteo tenía un llamado de parte de Dios, cada uno de nosotros ha sido llamado a un ministerio, insisto, a un servicio. Y no me refiero exclusivamente a una función dentro de la estructura de la iglesia, sino a todo aquello que como cristianos nos corresponde hacer. ¿Estás cumpliendo con tu ministerio? ¿Estás trabajando para poder decir como Pablo en vísperas de su muerte, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Como mínimo, cada uno de nosotros los cristianos hemos sido llamados a servir al Señor y a extender el reino mediante la proclamación del Evangelio. Hemos además recibido dones para servir a los demás. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, sírvalo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si eres esposo, tienes un ministerio con tu esposa, con tus hijos, si tienes hijos. Si eres esposa, hacia tu esposo, hacia tus hijos. Si eres hijo, si eres empleado, todos tenemos un área de servicio. Qué bonito sería si ante nuestra muerte inminente pudiéramos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Qué satisfacción, qué seguridad. ¿Acaso no anhela las palabras del Señor Jesús que cuando estés en su presencia te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es terminar la carrera con fidelidad. Es cierto que algunos no quieren saber nada de la sana doctrina, que apartan el oído de la verdad para irse tras las cosas sensacionales, aquello que alimenta sus deseos carnales. Pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Llegarás al final de tu vida con la satisfacción del apóstol Pablo diciendo: he acabado la carrera? Como les dije al principio, la vida cristiana es como una carrera, pero es la más importante de tu vida. Y para correrla con éxito es necesario que tengas en cuenta estas cuatro cosas que hemos visto hoy. Mantente sobrio en todo. No bajes la guardia, ocúpate en las cosas espirituales, en la oración, en la lectura y estudio de la Biblia. Número dos, soporta las aflicciones. No solamente el rechazo y las burlas de los demás, sino dejar aquellas cosas que te gustan, pero que no contribuyen a tu salud espiritual. Eso es soportar las aflicciones. Decirle a la carne no. Así como un atleta se abstiene, ¿verdad?, de muchas cosas en su preparación para la carrera, así también el cristiano debe someterse a una estricta disciplina, una que duela, luchando en contra de lo que le gusta a la carne. En los deportes de alto rendimiento hay un dicho que se usa mucho: no pain, no gain. Si no hay sufrimiento, no hay ganancia. Y esto aplica a la vida cristiana, ¿sí? Número tres, haz obra de evangelista. No dejes de dar testimonio de la esperanza que hay en ti. Predica el evangelio en toda oportunidad. Proclama las buenas nuevas de salvación. Que tus pies se vean hermoseados por el anuncio del evangelio de la gracia, como dicen Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y número cuatro, cumple tu ministerio. Disponte a terminar la carrera y hacerlo bien. ¿Sabes qué? No sabes cuándo vas a partir. Pablo más o menos tenía una idea de que ya estaba su tiempo cercano. Estaba encarcelado, estaba esperando la ejecución realmente. Pero tú y yo no sabemos cuándo va a terminar nuestra vida aquí en la tierra. Ah, luego lo hago, sí. No, yo cuando esté más grandecito, ahorita todavía, pues hay muchas cosas que hay que experimentar en esta vida, ¿no? Allá los ancianos que se preocupen. Sabemos que no es así, ¿verdad? Todos estamos listos para partir, o debemos estar listos para partir, porque nos puede llegar en cualquier momento nuestro boleto, ¿verdad?, forzoso de subirnos al avión. Entonces disponte a terminar la carrera y hacerlo bien. No pierdas las oportunidades que tienes por delante lamentando lo que no has hecho, porque esa es otra tentación, ¿verdad? Híjole, cómo he desperdiciado el tiempo, y lo sigues desperdiciando, ¿sí? No, hoy es el día de un nuevo comienzo. Cada día que tenemos, cada hora que tenemos, es la extensión de la misericordia de Dios sobre nuestra vida para mostrarnos fieles a Él. Primera de Juan 1, versículos 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. con eso podemos empezar el día de hoy. Reconociendo nuestro pecado delante del Señor, en que no hemos sido fieles, en que hemos andado ahí borrachines, ¿verdad?, por el mundo, perdiendo el tiempo, en que no hemos dado testimonio como debe ser, en que no estamos concentrados en la carrera. Reconozcamos delante de Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Podemos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado, y Él no lo va a despreciar, jamás lo va a despreciar. Vamos a participar en unos momentos en la cena del Señor, teniendo en cuenta que es precisamente un recordatorio del Evangelio, del maravilloso hecho de que Cristo derramó su sangre inocente para el perdón de nuestros pecados. Cuando participamos de la cena del Señor, eso hacemos. Estamos conmemorando, estamos haciendo memoria de ese hecho tan maravilloso. Es una solemne celebración de lo que Dios hizo en nuestra incapacidad para reconciliarnos con Él. El pecado nos puso en enemistad con Dios, pero la justicia de Cristo y su sacrificio nos reconcilia con Él. Vamos a Romanos capítulo 5, y con esto terminamos. Romanos 5, versículos 6 al 11. Romanos 5, versículo 6 en adelante, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos incapaces, a su tiempo murió por los impíos. Dice la Escritura que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquel que se cree justo, que no necesita perdón, pues no puede recibir esto. Ciertamente, versículo 7, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Básicamente lo que está diciendo, a lo mejor tú estás dispuesto a hacer algo bueno por alguien bueno, hacer un sacrificio por alguien bueno, pero hacer un sacrificio por un impío, por alguien malo, ciertamente que no. Versículo 8, aquí está el contraste: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no pierdan de vista eso, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por ti, si tú estás en tus pecados y lo reconoces delante de Él, te arrepientes. Pues mucho más, estando ya justificados en su gran sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que éramos incapaces de hacer, estar en paz con Dios, estar en amistad con Dios. Estamos enemistados por causa de nuestro pecado. Cristo lo hizo posible al pagar Él el precio que nos correspondía pagar. Así que al participar de la cena del Señor, toma un tiempo para meditar en esta preciosa verdad. Y si tú no te has arrepentido de tus pecados y creído en Cristo como tu Salvador y Señor, yo te ruego que lo hagas hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy, mientras aún tienes oportunidad, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio, y no quieres enfrentarte a Dios en juicio en base a tus obras, no te va a ir nada bien. Pero te puedes presentar revestido de la justicia de Cristo si tú crees en Él, en tu necesidad de que Él perdone tus pecados y te limpie de toda tu maldad. Acude a la misericordia de Dios, recibiendo el perdón de tus pecados por el sacrificio de Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Si tú ya eres cristiano y has dado testimonio de tu fe por medio del bautismo en agua, yo te invito a que participes de la cena del Señor, este recordatorio de lo que Él hizo ahí en la cruz, al derramar su sangre para pagar por tus pecados. Pero si no lo has hecho, si no has creído en Él, hoy, ahí en tu corazón, ahí en tu intimidad, tú puedes decirle: Señor, reconozco mi maldad, reconozco que he pecado contra ti y que merezco la condenación eterna. Pero hoy veo que en tu gran amor tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a vivir una vida justa que yo no podía vivir, y en esa condición ir a la muerte ahí en la cruz para pagar no por sus pecados, que no los tenía, sino por mis pecados. Yo acepto ese intercambio injusto por demás, pero que te ha placido otorgar. Creo en Jesucristo como mi Salvador. Entrego mi vida a Él como mi Señor. Te pido que me guíes cada día, cada momento, conforme a tu verdad.